You're listening to Björk Unraveled, a series that demystifies Björk's music one piece at a time. I'm your host, Savannah Wright. En una entrevista en 2016 con Another Magazine, Björk dijo, abro comillas, alguien hizo una encuesta online sobre dónde estaban mis fans, y aparentemente, mi típico fan es un chico gay mexicano de 20 años. Me sentí muy orgullosa. Cierro comillas. En otro episodio, hablé con fans de Björk sobre por qué su música resuena en la comunidad LGBTQ+. Si aún no has escuchado ese episodio, hazlo. Se llama LGBTQ+ Björk. Pero desde mi investigación para ese episodio, me he preguntado sobre la otra parte de esta cita. ¿Por qué el fan típico de Björk es un chico gay mexicano? Si bien las listas de música nos dan resultados mixtos sobre eso, hay un dato reciente que apoya esta teoría. Cuando Björk lanzó Atopos, el primer sencillo de Fossora, este ingresó a las listas de iTunes de México en el puesto número 6. Estuvo en el top 20 en España, Brasil y Noruega, pero en los Estados Unidos ni siquiera llegó al top 50. Claramente, a esa canción le fue bien en México. Claro, esto es información acerca de un solo sencillo, pero aún así, creo que la encuesta que Björk citó tiene algo de peso, aunque solo sea porque ella habló sobre eso. Así que en este episodio, hablaré con fans de Björk de México sobre por qué su música resuena ahí, y juntos encontraremos tres razones posibles. Y te pido perdón que mi español no es perfecto. Razón número 1. La música de Björk comparte cualidades con los corridos de México. Los corridos son historias contadas en canciones. El término viene de correr, reflejando la narrativa en marcha que se canta. Los temas comunes incluyen la guerra, el hombre contra el establecimiento, las vidas de los héroes populares y villanos, y el viaje épico de la vida. Encontré esa descripción en el Servicio de Parques Nacionales, porque los corridos también tienen una historia en el suroeste de los Estados Unidos que era parte de México. Abro comillas, en México y los Estados Unidos, la frontera se ha asociado por mucho tiempo con la independencia, el misterio, el descubrimiento, el conflicto y los espacios abiertos. Si las historias de esta región se elaboran con estos ingredientes, el corrido es el plato en el que se sirven. Primero, el cantante se dirige al público. Luego, introduce el lugar, la hora y el nombre del personaje principal de la historia. Se canta la importancia del personaje, seguida de la pieza principal de la canción dedicada a la historia. Finalmente, a la despedida del personaje principal, le sigue la del compositor y o cantante. Cierro comillas. El corrido es una forma de canción antigua, y desde entonces, el formato de narración ha evolucionado hacia otros géneros, incluidos el norteño, la ranchera e incluso el hip-hop y el trap. Pero también escucho partes de un corrido en canciones de Björk, como Isabel. En el primer verso, Björk presenta el escenario de la historia. Luego, Björk presenta al personaje principal. Isabel es una mujer ferozmente independiente, que nace en el bosque y luego se muda a la ciudad. Ahí, ella trata de recordarle la influencia de la naturaleza a la gente de la ciudad. Pero en lugar de terminar la historia en esa canción, Björk la continúa en Homogenic, en Bachelorette. Esto es lo que dijo Björk sobre esta canción. Entonces, en Bachelorette, Isabel decide regresar a la ciudad. Es como la secuela de su historia. Regresa a la ciudad en tren, por eso los beats de la canción son como un tren, y se prepara para enfrentar con amor a todas las personas que ama. Es una confrontación que desarma. Esta canción es un poco abstracta, no es una narrativa directa como Isabel, pero la estructura del corrido vuelve en el coro, cuando se despide, porque así es como terminar un corrido también. Así que esa es una forma en que su música se compara con la música mexicana, pero no es la única. Hablé con una fan de Björk llamada Hisal sobre otra razón por la que su música resuena en México.
Una de mis teorías es que los mexicanos nos identificamos con su música porque su inspiración musical no está muy lejos de la inspiración de algunos artistas mexicanos populares. Me atrevo a comparar algunos. El amor por la naturaleza de Café Tacuba con los álbumes Biofilia o Utopía. El orgullo cultural de Natalia Lafourcade con el álbum Médula. Las emociones auténticas de Chavela Vargas con los álbumes Vulnicura u Homogenic. Y finalmente, la música antisistémica de Molotov con el álbum Volta.
Ok, Hisal me dio algunos ejemplos y quiero explicarlos para las personas que no están familiarizadas. Obviamente hay mucho de lo que podría hablar sobre cada uno de estos artistas, pero voy a mantenerlo enfocado en los temas que mencionó Hisal. Primero, Café Tacuba. Son una banda de Ciudad Satélite, México, que se hizo popular en los 90s. Al igual que Björk, son transgresores de género. Han experimentado con un montón de estilos diferentes, como punk, ska, electrónica y hip-hop. Así como música regional mexicana, como norteño, bolero y ranchera. Ay, amor divino, pronto tienes que volver. Según Hisal, Café Tacuba se conecta temáticamente con la música de Björk en su amor por la naturaleza. Escuchamos eso en la música de Björk por todas partes, pero especialmente en Biofilia y Utopía. Un ejemplo de este tema en la música de Café Tacuba es su canción Trópico de Cáncer. Se trata de una explosión de gas mortal que ocurrió en San Juan Ixtlahuatepec en 1985. Café Tacuba nos llama a abandonar el capitalismo industrial que llevó a ese desastre y regresar a los valores indígenas de la naturaleza. Aquí está el coro. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. Como aprendimos en un episodio anterior, Björk también protestó contra la destrucción del clima en su tierra natal, cuando se planeó construir una serie de fundiciones de aluminio en Islandia. Para llamar la atención sobre su protesta, escribió la canción Natura.
The lyric in Icelandic says it's just worshiping nature and how magnificent it is and to be humble in front of it.
Es un llamado a la acción similar al de Trópico de Cáncer, renunciar a la destrucción capitalista y volver a los valores indígenas que enseñan equilibrio y humildad. Y al cantar esta canción en su lengua materna, Björk enfatiza su compromiso con estos valores indígenas. La siguiente artista que mencionó Hisal fue Natalia Lafourcade. es una cantautora mexicana de pop rock y folk. Ha hecho música por décadas y su álbum Hasta la Raíz de 2015 comparte ciertos temas con el álbum Medulla de Björk, porque ambos son ejemplos de orgullo cultural. Eso es lo que dijo Lafourcade sobre su álbum Hasta la Raíz. Abro comillas, una de las cosas que quería que sucediera con este disco era volver a encontrar la conexión con México y su gente. Cierro comillas.
Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí.
Esa fue la primera canción del disco, también llamado Hasta la Raíz. Y como aprendimos en el podcast Sonic Symbolism de Björk, Medulla también explora las raíces. Ese es solo un ejemplo del orgullo cultural en el trabajo de Lafourcade. Su último álbum, Musas, honra a los escritores de folclore mexicanos que la han inspirado. Por ejemplo, aquí está su versión de la canción popular mexicana La Llorona en ese álbum.
Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
De la misma manera, Björk interpreta la música tradicional islandesa para mostrar su orgullo cultural. Más recientemente en la canción Fagurt er í fjörðum, en Fasora, que es una canción popular islandesa.
Heyið greint í görðum, grös og heila fiskið ný.
Así que quizá los oyentes mexicanos que siguen a Natalia Lafourcade se identifiquen con la reverencia que Björk tiene por su herencia cultural. La siguiente artista de la que habló Gisal es Chavela Vargas. Es una icónica cantante queer mexicana que, al igual que Björk, canta con emoción intensa. Escúchenla interpretar la misma canción que escuchamos antes, La Llorona. Y noten la emoción que trae.
Que cuando las mueve el viento y llorona, parece que están llorando.
En esta canción, Vargas no solo canta sobre el dolor, sino que lo encarna. Me recuerda a Björk en Black Lake. Esas grandes emociones son algo que otro oyente mencionó también. Aquí hay un fan de Björk llamado Lucas.
Que también incluye los contrastes fuertes, las emociones fuertes, los colores, la alegría, pero también la tristeza, que es tan fuerte que también encontramos en el trabajo de Björk.
Llorona, tú eres mi yunca, me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
El último artista mencionado por Gisal es Molotov. Son una banda de rock que se formó en la Ciudad de México en 1995. Todos los miembros de la banda rapean y cantan tanto en inglés como en español, y Gisal los mencionó porque tienen un mensaje antisistema que es similar al álbum Volta de Björk. Por ejemplo, la canción de Molotov, Gimme the Power, tiene esta línea en el primer verso.
Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país.
No es muy diferente del grito de revolución de Björk en Declare Independence.
Declare Independence. Don't let them do that to you.
Si consideramos cuán populares son estos artistas en México, tiene sentido que la música de Björk resuene entre los oyentes mexicanos, con sus temas similares sobre naturaleza, orgullo cultural, grandes emociones y protesta política. Hay una última y más importante razón por la que la música de Björk es amada en México. Es algo que surgió una y otra vez con los oyentes mexicanos con los que hablé. Es el sentido del realismo mágico de Björk. Aquí está Gisal. Ella es la fan de Björk que la escuchamos antes.
También creo que los mexicanos estamos acostumbrados a ver eventos surreales en nuestra vida cotidiana, buenos o malos, que pueden ser inusuales en otros países. Salvador Dalí alguna vez dijo, "De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas."
Comenzamos por descubrir qué significa exactamente realismo mágico, porque el realismo mágico significa algo diferente en México que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es como, oh, fijamos que el mundo es mágico porque es divertido o artístico, pero todos sabemos que la magia no es real. Mientras que en México es una creencia en la magia real y su práctica. El realismo mágico es un movimiento artístico que se inició en la década de 1940 en América Latina y el Caribe. Los escritores del realismo mágico en estas regiones mezclaron la ficción realista con la fantasía, y luego mezclaron los conceptos franceses de lo surrealista y sus propias mitologías indígenas. Pero el término realismo mágico podría no ser la mejor manera de expresarlo. Xiomara Cervantes Gómez, profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, dice que el realismo mágico, abro comillas, es algo que inventaron los blancos para estudiar nuestra literatura. El velo entre el mundo material y el celestial no existe en México. Literalmente creemos que nuestros muertos vuelven. Ponemos platos de comida para ellos. Ponemos agua para ellos. Muchas tradiciones no blancas tienen esto. ¿Llamaríamos a eso realismo mágico? No, es práctica real. Al igual que escribir sobre cosas mágicas en la literatura, es parte de nuestras prácticas culturales. Cierro comillas. Por lo que entiendo, el realismo mágico es la idea de que la naturaleza está viva y los espíritus son reales y puedes tener una conexión con ellos. Y no es fantasía. Proviene de creencias indígenas reales. ¿Y cómo se relaciona esto con Björk? Bueno, Björk ha dicho que cree en la magia. Abro comillas. Me cansa cuando la gente piensa que la magia es como en David Copperfield o como los Ghostbusters. No, para dejar las cosas claras, yo soy creyente. Me interesan mucho la magia y las hadas. Probablemente soy la mayor fanática de realismo mágico que existe. Ya sabes, Lorca, Frida Kahlo, las sagas de Islandia son similares a eso. Con los pies en la tierra, sentido común, pan y mantequilla. Es real. Y yo no creo en el escapismo, la fantasía, creo en la magia que está allí. Sin comillas. Como dijo Björk, Islandia tiene sus propias creencias sobre la magia, al igual que México. Según el sitio web de la Guía de Islandia, abro comillas, durante siglos los islandeses utilizaron hechizos mágicos, tanto para fines prácticos cotidianos, como para objetivos específicos poco ortodoxos. La brujería era una forma de otorgar razón a un mundo irrazonable y predecir lo impredecible. La hechicería era para nuestros antepasados lo que la ciencia es para el hombre moderno. Cierro comillas. Lo que me gusta de esa cita es que la brujería era una creencia y práctica real en ese entonces, al igual que la ciencia lo es para nosotros ahora. El artículo continúa, abro comillas, hasta el día de hoy, Islandia es el hogar de una congregación religiosa pagana activa, que se suscribe a la antigua mitología islandesa de Asatru. Y muchos islandeses modernos todavía practican rituales paganos, aunque solo un puñado permanece fiel a la hechicería original de la antigüedad. Cierro comillas. Sabemos que a Björk le encanta la ciencia. Escribió un álbum completo sobre la ciencia de los fenómenos naturales. Pero también tiene un don para la magia en su música, como en Isabel, donde canta sobre una mujer que nace del fuego en el bosque. O en Utopia, cuando canta sobre un mundo alienígena, lleno de híbridos de aves y flautas desconocidas. Entonces, ¿tiene sentido para mí que los oyentes que crecieron en una cultura de la magia, como la de México, se conecten con la música de Björk? Ahora, esas son las tres razones principales por las que creo que el fan promedio de Björk es un hombre homosexual mexicano. La música de Björk comparte una estructura similar a los corridos mexicanos tradicionales, tiene temas similares a importantes artistas mexicanos, y tiene una inclinación similar hacia la magia. Pero cuando repasé mis conversaciones con los admiradores mexicanos de Björk, me di cuenta de que me perdí de algo. Pensaba en el fan promedio de Björk como dos identidades separadas, mexicano y gay, pero Lucas me recordó que las personas contienen multitudes.
Y también creo que Björk es un ícono gay muy importante en Latinoamérica y en México, porque ahí no puedes vivir tu homosexualidad o tu queerness de una manera muy abierta. En muchos lugares, tal vez en la Ciudad de México es algo mejor, tal vez hay que esconder un poco y se vive en la música pop, por ejemplo, en íconos como Björk.
Y otro oyente, Osmar, dijo que la colaboración de Björk con artistas latinas queer, como Arca, también creció su popularidad entre los oyentes mexicanos jóvenes.
La segunda generación entra ya en 2015. Ahí yo me incluyo, tenía como 15 años cuando la descubrí. Y pues todas estábamos llorando con el corazón roto con el álbum de Vulnicura. Y con eso sentí mucha empatía por ella y pues yo creo que la mayoría de todas nosotras, disidencias sexuales, además de conocer a Arca y ya ahorita la trayectoria que tiene, pues también se volvió este boom de música queer, alternativa, experimental. Y ella ya con toda esta trayectoria, pues se volvió pues todo un ícono raro al cual pues admiramos muchísimo.
El hecho de que Björk, una islandesa heterosexual, pueda escribir música que apela a los hombres homosexuales mexicanos, demuestra la universalidad de su música. Tiene sentido entonces que sus fans se pueden encontrar en todas partes, en todo el mundo, pero sobre todo en los bares gay de México. Después de hablar con estos fans, entiendo mejor por qué el fan promedio de Björk podría ser un chico gay mexicano. Pero cuanto más aprendía, más me preguntaba por qué la música de Björk resuena entre los oyentes de otras partes del mundo. Así que si tienes una teoría sobre por qué a la gente de tu país le gusta la música de Björk, cuéntamelo. Puedes encontrarme a Björk Unraveled o enviarme un correo electrónico björkunraveled@gmail.com. Björk ha encontrado el éxito comercial y crítico durante sus 4 décadas como solista. Entonces, ¿cómo ha logrado tener un éxito tan brillante sin comprometer su visión artística? En el próximo episodio, lo averiguaremos. Me tomaré un breve descanso durante las vacaciones, pero pueden esperar este episodio en sus feeds a mediados de enero. ¿Has escuchado a Björk Unraveled, una serie que desmitifica la música de Björk una pieza a la vez? Björk Unraveled es una producción independiente de mí, Savannah Ray. Un agradecimiento especial a Lucas, Gisal y Osmar por compartir sus pensamientos, y a Simón Mejía por ayudarme a traducir este script. Si te gustó este episodio, compártelo con un amigo y envía una reseña sobre cualquier app que uses. Y considera donar al programa. Hay un enlace en las notas del programa donde puedes donar $1 o $5 al mes. Soy una productora independiente, por lo que cada dólar se destinará a música, software y equipos. Con tu ayuda, puedo hacer que el programa suene aún mejor. Este episodio fue posible gracias a Javier Viegas, Tobias Anderson y Enrico Topo. Soy Savannah Wright. Gracias por escuchar.